¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un desconocimiento total de lo que son los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto de Ucrania, así como un servilismo absoluto hacia Estados Unidos. Es lo que constituye la reacción del presidente español Pedro Sánchez ante el reconocimiento por Rusia de las repúblicas en Donbass, según Carlos Puente Martín, analista político y económico en asuntos europeos. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y en su Twitter, Sánchez escribió que el gobierno de España condena el reconocimiento unilateral por parte de Rusia de los territorios separatistas del este de Ucrania. Además, calificó esta medida como una violación de los acuerdos de Minsk y de la legalidad internacional. Al respecto, Puente Martín nos ofreció su comentario.
El hecho de que el presidente del gobierno de España haya hecho esa declaración, desde mi punto de vista, carece de importancia, o sea, carece de cualquier valor, puesto que con su declaración demuestra desconocer qué son los acuerdos de Minsk, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el señor Pedro Sánchez lo que quiere es ganarse la amistad del presidente de Estados Unidos, señor Biden, que en repetidas ocasiones le ha despreciado en público y no le ha recibido, le ha ignorado completamente. El hecho de que estas declaraciones pues lleguen en este momento me parece a mí que es salirse de los cauces normal y es, insisto, desconocer cuáles son el acuerdo de Minsk II. Actuaron como garantes el presidente de la República de Francia, el señor de Hollande, la señora Merkel y además estaban el señor Putin y Poroshenko. Establecía el alto el fuego, la retirada de armas pesadas de primera línea, porque ya habían empezado las hostilidades después del golpe de Estado que se dio contra un presidente constitucional en Ucrania, que eso hay que subrayarlo. Y, por último, había que modificar la constitución ucraniana para conceder autonomía a las regiones de Donetsk y Lugansk, cosa que el gobierno de Kiev no ha realizado. Hasta ahora no ha realizado. Al contrario, según hemos visto, pues se han producido enfrentamientos por una parte, por otra, tal, y no han cumplido. Quienes no han cumplido el acuerdo de Minsk II ha sido el gobierno de Ucrania.
Sí, muchísimas gracias, señor Carlos Puente. Y una cosa que me llamó la atención, entre otros aspectos, durante su respuesta, ¿no? Porque usted dice que este pronunciamiento de Pedro Sánchez tiene que ver con sus intenciones de, así diríamos, caerle bien al presidente norteamericano. Entonces, sus palabras yo creo que se puede interpretarlas como que no refleja, digamos, su postura, primero los intereses de España y segundo, quizás la opinión de la población. Entonces, yo quisiera preguntarle si yo hago la interpretación correcta o más o menos acertada.
Es muy difícil saber exactamente cuál es la posición de la población española. La población española no es una población que sea partidaria de ningún conflicto bélico en ninguna parte del mundo. Y especialmente, bueno, hay que contar con un problema adicional. Y es que cuando se hace una encuesta, como recientemente ha salido publicada una encuesta que ha sido patrocinada por la Fundación Elcano, pues aparecía una respuesta que yo creo que no se corresponde. No se corresponde con el sentimiento general de la población española. Insisto, la población española es una población pacífica que no desea ningún tipo de conflicto armado en ninguna parte del mundo y que, por lo tanto, no es partidaria de que exista una confrontación armada en Europa tampoco. Pero la población española, a pesar de los resultados que hablaban de un 48% que propugnaba un apoyo unilateral a la OTAN porque consideraban a Rusia el estado agresor y que solo el 52%, vamos, una mayoría que opinaba lo contrario. Hay que partir de una cosa. Como politólogo puedo decir que en España es muy difícil dar validez a las encuestas. Las encuestas no reflejan muchas veces el sentimiento, sobre todo porque las respuestas no son las adecuadas, porque no sabemos cuál es el cuestionario, no sabemos cuáles son las preguntas. A lo mejor lo primero que había que preguntar es si los encuestados saben dónde está Ucrania, por ejemplo. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que considerar previamente para dar validez a las respuestas a una encuesta como la que se ha hecho pública recientemente. Insisto, el pueblo español no es partidario de una confrontación armada.
Señor Carlos Puente, yo creo que realmente su respuesta lo que demuestra o lo que hace pensar es que estamos asistiendo, yo estoy hablando sobre ese sondeo donde presuntamente un alto porcentaje de los españoles estarían a favor, ¿sí?, de participar, digamos, en la estrategia de la OTAN para, como dicen, disuadir a Rusia, ¿no? Pero yo creo que sus palabras demuestran que primero hay que, como mínimo, ¿no?, tomar con mucho cautela, digamos, esos datos. Y segundo, que puede ser que estaríamos asistiendo a una manipulación con la opinión pública.
Pues no sería la primera vez, mire, no sería la primera vez porque España se integró en la estructura de la OTAN en 1982 con un gobierno de derechas y posteriormente cuando el primer gobierno socialista llegó al poder en 1986 con Felipe González, había prometido en su campaña, había prometido hacer un referéndum sobre la OTAN, para salir de la OTAN, e incluso en las calles de las ciudades españolas había multitud de manifestaciones de la izquierda contra la OTAN, de OTAN no, bases americanas fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, qué curioso que la convocatoria del Partido Socialista, creo que fue en el mes de marzo de 1986, cuando se convocó ese referéndum con una propaganda, porque hay que calificarlo ya de propaganda, no de información, en el que se decía todo lo contrario. Es decir, en lugar de ir en contra de la OTAN, de salir de la OTAN, como prometió Felipe González, en esta campaña del referéndum lo que se propugnaba era continuar dentro de la OTAN. Es decir, que estábamos asistiendo a una manipulación proveniente del propio gobierno español socialista. Y eso cualquier persona puede consultar los periódicos de la época y ver exactamente qué es lo que sucedió. Por lo tanto, evidentemente, estamos asistiendo a una situación donde la manipulación mediática es fundamental y sobre todo jugando con el desconocimiento, la ignorancia de la inmensa mayoría de la población. Tenemos que tener en cuenta que no solamente en España, en todos los países, la población culta es infinitamente menor que la población inculta.
Señor Carlos Puente, yo creo que sería mi última pregunta y además yo quisiera preguntar justamente a usted porque usted es una persona que sí sabe la historia de las relaciones entre nuestros dos países, España-Rusia, Rusia-España. Usted de hecho escribió un libro que me tocó, por ejemplo, estar acá presente en Moscú durante su presentación sobre el aporte justamente de figuras de España al desarrollo de Rusia, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, porque dentro de todas esas informaciones en los últimos años, cuando algunos medios, por ejemplo, en España promovían lo de una Rusia mala, yo creo que a muchos o se les olvidó o se les perdió, o no están al tanto, que en realidad las relaciones que hemos tenido durante siglos que eran en realidad bastante productivas. Yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás en términos muy resumidos. ¿Usted podría calificar cómo históricamente fueron nuestras relaciones Rusia-España, España-Rusia? ¿En qué medida la situación actual refleja lo que hemos tenido? Esta sería mi pregunta.
Bueno, pues yo lo que puedo decir, según en fin, mi experiencia como investigador, tanto histórico como economista, lo que sí puedo decir es que las relaciones entre España y Rusia pues siempre han sido muy positivas. Incluso podríamos recordar que el primer acuerdo comercial que firmó España con Rusia, es decir, el Imperio Español con el Imperio Ruso, pues fue en lo que hoy es el estado de Oregón y California, esa zona que formaba parte del Imperio Español. Ahí pues confluyeron los rusos con sus compañías de pieles y los españoles que se dirigían hacia el norte, Canadá y Alaska. Y se firmó por primera vez un acuerdo comercial, el primer acuerdo comercial hispano-ruso. Y fue precisamente firmado allí, en esa zona. Es decir, que las relaciones positivas entre ambos países se remontan al siglo XVIII. Por lo tanto, quiero decir que desde entonces, aunque han sido y siguen siendo dos países que están situados en extremos del continente europeo, excepto en un periodo durante la posguerra civil española. Lo cierto es que las relaciones han sido siempre muy positivas, el carácter de ambos pueblos es muy similar, es muy parecido, y mi experiencia desde mi estancia en la Unión Soviética y en Rusia, mis continuos viajes a los países del este, el contacto, el estudio de la cultura eslava y tal, pues me ha demostrado que las relaciones entre ambos países han sido francamente muy positivas. Lo que está sucediendo y ha sucedido en los últimos tiempos es que la ignorancia incluso de muchos locutores, periodistas en general y parlanchines, porque no se puede decir que sean conferenciantes, pues confunden el comunismo, el ser comunista con ser ruso. O sea, ya incluso se pueden escuchar en muchas intervenciones de periodistas en España que confunden Rusia con la Unión Soviética y que confunden que el señor Putin es, pues, como si fuese Stalin. O sea, es que, francamente, es una situación de lo más absurda que obedece, pues eso, a una campaña muchas veces de desinformación y sobre todo pues de ignorancia. Eso no quiere decir que, evidentemente, hay que reconocer que cada líder nacional defiende sus propios intereses, es normal. Yo quisiera que mi jefe de Estado, mi jefe de gobierno, defendieran los intereses de España en todos los lugares donde efectivamente existe una violación de los intereses españoles. Yo no he visto levantar una palabra sobre la ocupación de Gibraltar por los británicos o el acoso reiterado de Marruecos a dos ciudades españolas, y nadie ha protestado cuando los países occidentales pues prácticamente destruyeron un país como era la República Federativa de Yugoslavia. O sea, nadie levantó una voz diciendo que Yugoslavia tenía derecho a esa unidad que ahora pregonan todos. Y Estados Unidos más bien debería callarse porque, en fin, tiene en su historia pues una mancha muy negra, como se apoderó de casi 3 millones de kilómetros cuadrados pertenecientes a México, acosaron a España con propaganda procedente de los medios del señor Hertz y el señor Pulitzer, que provocaron la guerra hispano-norteamericana. Es decir, que yo creo que las relaciones España-Rusia han sido positivas, deberán ser positivas, y yo creo que todo debe encauzarse en términos de buenas relaciones, de diplomacia y de entendimiento.